Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Ven Sígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Ven Sígueme y escudriñar las escrituras.
Hola a todos. Como cada semana, Ariel y yo, Pepe Valle, estamos aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy, que comprende los primeros dos capítulos de Segundo Nefi y llevan por título Libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador. Esta lección comprende de febrero 5 a febrero 11. Y Ariel, tan solo con el puro título, creo que nos podríamos llevar aquí un ratito con el solo título.
Bueno, somos libres para escoger, entonces, ¿dónde vamos a empezar? Porque hay tanta doctrina en estos dos capítulos. El capítulo 2 quizá construye uno de los capítulos más puro en doctrina en el Libro de Mormón entero. Quizá doctrina que nos viene a separar en cuanto al entendimiento de otras denominaciones cristianas. Y sería interesante quizás pasar, no sé, si tuviéramos 3 o 4 horas en solo ese capítulo para analizar la doctrina, yo creo que podríamos fácilmente llegar a 3 o 4 horas.
Pero es que fíjate que aún en la introducción del Libro de Mormón, en esa introducción que se escribió ya mucho después, donde dice que se describe el plan de salvación, en el capítulo 2, en esa doctrina y en eso que tal vez nos separa de lo que otras denominaciones cristianas creen o saben del cielo, de la vida premortal, de lo que nuestras obras o nuestra fe nos hace.
La caída.
Creo que aquí es donde tal vez es el parteaguas, podríamos decir, de lo que realmente es el plan de salvación. Podríamos definir el plan de salvación de dónde salimos, por qué estamos aquí, qué es lo que tenemos como nuestro cuerpo, nuestra libertad de escoger. Y la verdad es hermoso poder conocer que esto, o sea, y por ahí podemos empezar, de que toda esta doctrina no fue un discurso, por así decirlo. O sea, hermanos y hermanas, yo no sé si ustedes creen que Leí estaba parado como el rey Benjamín hablando a todo el grupo. Estaba hablando a uno de sus hijos. Y como padre, creo que tal vez las enseñanzas o cosas más importantes que podamos enseñar a alguien o que puedan quedar como legado, tal vez van a darse por el amor que alguien tiene hacia un hijo.
Y este, podríamos incluso ir un poco más allá a decir que estas enseñanzas que encontramos en Segundo Nefi, al principio de Segundo Nefi, podrían ser una analogía de una bendición patriarcal que Leí, como el patriarca de esta familia, empieza a entregar antes de su muerte, porque nos vamos acercando ya a la muerte de Leí, pero él deja en sí, y me encanta que Nefi lo haya incluido en la escritura, el detalle tan vivo de lo que él viene a dar a cada uno de ellos, a Lamán, a Lemuel, a Jacob, a Nefi, incluso a Zoram. Y es en esta bendición que él entrega antes de morir, entonces donde encontramos tantas enseñanzas y doctrinas que son puras y exclusivas del Libro de Mormón.
Él conoce bien a sus hijos. Y yo creo que en esta similitud o en esta tal vez analogía, si pudiéramos conocer o saber un poco del Padre Celestial, y si lo comparáramos con Leí, el Padre Celestial nos conoce tan bien como Leí a cada uno de nosotros, como Leí conocía a sus hijos. Y creo que cuando recibimos alguna bendición, o en nuestra bendición patriarcal, o cualquier bendición que recibiéramos de Dios, deberíamos de ponerle mucha atención porque viene de un Padre amoroso. Así como Leí le habló a cada uno de sus hijos, el Padre Celestial nos puede hablar a nosotros por medio de esas bendiciones que hemos recibido. Y creo que la certeza es que Él realmente nos conoce. Y si sabemos eso, entonces creo que tal vez tomaríamos las enseñanzas de las Escrituras del Padre Celestial hacia mí un poquito más en serio porque sabemos que son específicas para mí.
Y quizá en ese sentido podríamos también reconocer, alguien podría pensar, bueno, mi padre a lo mejor no es miembro de la iglesia. O alguien podría decir, mi padre no es activo en la iglesia.
O no tengo un padre, solamente es a mi madre.
O a lo mejor mi padre no es digno de dar una bendición. Podríamos obviamente intentar de ponernos en una situación de esa manera y decir, entonces, ¿dónde yo podría encontrar ese tipo de bendición? como la que le iba a entregar a su posteridad. Pero me encanta entonces la analogía de decir, bueno, Dios nos conoce. Entonces, si acudimos a un poseedor del sacerdocio por una bendición, por guía, por consuelo, por paz, entonces Dios nos conoce y tal como leí pudo entregar esa bendición aquí en su familia, nosotros como parte de la familia de Dios también podemos recibir ese tipo de bendiciones en nuestra vida hoy en día. Quizá uno de los momentos que, cada vez, y no son muchas veces, pero cuando mis padres tienen la oportunidad de venir, mis padres aún viven en Chile, yo llevo harto tiempo aquí, ya 14 años, entonces yo entiendo que a veces, por eso a lo mejor la gente que sí. A lo mejor no me conoce todavía, hay veces que se me traba la lengua cuando hablo y me da la rabia.
Se me lengua la traba, dice en México, no yeah. Estoy jugando.
Se me traba porque son 14 años acá aprendiendo, enseñando en un idioma diferente, estando inmerso en un idioma diferente y después de 14 años... Es difícil a veces reconocer cuál de los dos idiomas es mi idioma incluso, porque más de la mitad de mi vida casi ya voy a estar aquí en Estados Unidos. Pero cuando mis padres han tenido la oportunidad de venir, una de las cosas que más me gusta hacer, y que de hecho ni siquiera la hago yo, pero es cuando mi padre ya se están preparando para volver a casa, yo veo que mi papá empieza, se pone un poco más silencioso y busca una silla. Y cuando busca la silla, yo sé qué significa la silla. Y quizás esos van a ser uno de los recuerdos más lindos que tenga una vez que ya no estén mis papás aquí en la tierra. Va a ser reconocer que pude tener acceso a esas bendiciones, pero no es algo exclusivo para alguien que tenga un padre activo en la iglesia. Todos quizás podemos tener acceso a estas bendiciones que en cierta manera son tan hermosas como las que le iba a entregar en estos capítulos.
Y de hecho, como tú dices, mi papá, en el caso mío, mi papá ya no vive. Él murió hace 30 años. Pero mi mamá, cada vez que ella habla conmigo, ella me da esos consejos como si fuera un padre, como si fuera mi madre. Entonces, tal vez esto lo menciono porque en los casos que tú mencionas de que no hay un padre o que tal vez creemos que no sea digno, etcétera, de alguna forma Dios encontrará a una persona, a un poseedor del sacerdocio, a mi mamá, a alguna hermana que pueda decirme algo que me va a ayudar a continuar en esta vida. Como lo mencioné al principio, en el capítulo 2 de Segundo Nefi, y aquí haciendo un paréntesis, de hecho, qué bueno que solamente son dos capítulos, porque hace 4 años, cuando yo di esta clase, cubría de Segundo Nefi del 1 al 5. Yo no sé cómo hice la clase en una hora, porque tan solo con el capítulo 2 podemos llevarnos mucho tiempo. Pero en el capítulo 2, el día de hoy, esta doctrina tan pura que se habla acerca del plan de salvación fue para un hijo, para Jacob. Entonces, de Leí a Jacob. Así que tal vez nosotros podemos tomar ese capítulo 2 y poner el nombre de Pepe. Y aún en cualquiera de las bendiciones que va a dar a Nefi, a Soram, a Lamán y Lemuel. En el caso, por ejemplo, de Lamán y Lemuel, cuando le dice, hey, despertad y levantaos, despertad del profundo sueño en el que estás. Tal vez también esas palabras de amonestación son para mí en este momento. Entonces, yo creo que cuando empecemos en el capítulo 1 de Segundo Nefi, pongámonos en el lugar del hijo al que Leí le está hablando, porque en cada una de estas bendiciones o aún amonestaciones podremos encontrar algo que se aplica a nosotros.
Y también, si quizá hay alguien en la audiencia que esté en una posición como padre y quizás no pueda quizás aún entregar esa bendición, es una buena motivación también para poder hacer lo que hay que hacer para poder estar en esa posición de dar una bendición. Ezra Taft Benson fue el que enseñó que en una oportunidad vino un joven a su oficina uh-huh. a pedirle una bendición porque la vida estaba difícil y tenía dificultades. Y él tuvo la impresión de preguntarle, ¿le has pedido a tu padre la bendición? Y él le dice, no, mi padre no es digno de dar bendiciones, está medio inactivo. Y él le dice, ¿pero le has pedido a tu padre dar una bendición? Y él dice, no creo. Entonces, bueno, voy a orar por ti, tú vas a volver a casa y vas a pedirle a tu padre la bendición. Y cuenta que el joven vuelve a su casa y le pide a su padre por la bendición y que fue esa bendición el momento que hizo que su padre volviera en sí 100% al Evangelio. Habla de la madre sollozando durante toda la bendición, escuchando y pudiendo ser testigo de cómo su esposo bendecía a su propio hijo. Y me parece que quizás muchas veces queremos una bendición de alguien en específico, pero al final del día, si reconocemos que el Señor nos confía también personas a nosotros, si reconocemos, hay posiciones, antes de grabar hablábamos un poco de quizás líderes en la iglesia que tienen la oportunidad de, deberíamos entonces conocer, porque eso es lo que leí puede hacer. Leí es muy efectivo en estas bendiciones, de amonestaciones y también de bendiciones para lo que vendrá, porque la familia se va a dividir. Uh-huh. Es importante reconocer que Él conoce a quien le da la bendición. Entonces, deberíamos también tomarnos el tiempo de conocer a aquellas personas que el Señor nos ha confiado y nos confía hoy en día para nosotros poder ministrar.
Y, obispos, yo creo que aquí una invitación de nosotros, que no somos nadie. Sin embargo, creo que cada uno de nosotros o todos hemos tenido esos obispos que nos han dicho, nos han dado una palabra de aliento, nos han dado una bendición, que en el caso de muchos jóvenes no tienen un padre cerca y necesitan una bendición del sacerdocio. Entonces, creo que el obispo juega un papel muy importante porque hasta cierto punto él conoce su rebaño, él conoce sus jóvenes, él conoce quiénes están allí, quiénes son quienes están bajo su mayordomía. Entonces, tal vez, obispos, sería bueno que ustedes también pudieran ver y buscar a estos jóvenes que están buscando una bendición. Ahora, si tienen padres, tal vez a tomar el ejemplo del presidente Benson y decir, aunque tú no creas que tu padre es digno o sientas que no viene a la iglesia, ve con tu padre. Uh-huh. Porque ni el obispo ni nadie puede tomarse esa atribución de ser el padre de alguien solamente porque piensa el hijo que no es una persona digna. La verdad, creo que el amor de padre siempre es grande, y a pesar de que cometemos muchos errores, creo que el padre siempre puede dar una palabra de aliento, y además, por el amor que tiene a sus hijos, yo creo que Dios puede comunicar algo importante para cada uno. Uh-huh. Así que, bueno. Yeah.
Bueno, a modo de contexto, ¿no? Sí. Aquí es donde vamos. Algo que quizás sería bueno mencionar mientras empezamos el estudio en sí de los capítulos, llegan a la tierra prometida.
Sí.
Encontramos en el versículo 5, segundo Nefi 5, pero dijo él, a pesar de nuestras aflicciones, hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra que el Señor Dios hizo convenio conmigo de que sería una tierra para la herencia de mi posteridad. Encontramos entonces evidencia. Ahora Nefi está escribiendo desde las Américas. Bueno, siempre, claro, siempre estuvo escribiendo, claro, de las Américas, pero ahora encontramos que él va a estar escribiendo ya, diciendo que está aquí. Uh-huh. Es quizá el primer indicio de que llegaron al lugar que se les prometió. Y me encanta cómo se cumple también la promesa del Señor, de que a pesar de que fue difícil y que hubo dificultades, de que se quebraron los arcos y de que quizás no hubo alimento por un par de días o un par de veces.
Comían carne cruda.
Volvieron a confiar en el Señor, confiaron obviamente en la leona que les guía y llegan finalmente a la tierra prometida.
Y llega toda la familia. Y otra vez, es algo que mencionamos en la clase anterior, pero toda la familia llega. No solamente llegan los obedientes, uh-huh, Sam, Jacob, José, llega la mamá, Lemuel, todos los que murmuraban, que de hecho en la clase pasada ni siquiera hablamos de que también hasta Leí murmuró. Todos entran a la tierra prometida o llegan. En el caso de Moisés, Moisés ni siquiera entra, que también hablamos de esta, uh-huh, analogía o de esta historia, Moisés no llega a la tierra prometida. En este caso, y eso es lo que se me hace bien interesante, que en el antiguo, con esta historia de Moisés, y no vamos a tomar mucho tiempo allí, aunque Moisés tenía este llamamiento, tal vez de llevarlos hasta ahí, y a veces nosotros como líderes preparamos todo, y como el elder Uchtdorf en algún momento, cuando dijo que a él no le tocó ir a la dedicación del templo, no recuerdo en qué país en Europa, donde él buscó todo, hizo todo para encontrar la tierra, y el día de la dedicación, creo que o no le invitaron o no fue parte de eso. En el caso de Moisés, tal vez preparó todo el pueblo y no entró. En este caso, toda la familia de Leí entra, entendiendo que la familia de Leí era una familia bastante disfuncional, teniendo la mal Lemuel, murmurando, pero todos llegan a esta tierra porque había sido preparada para ellos, para que pudieran, si es que obedecían los mandamientos, prosperar en esta tierra. A mí se me hace algo interesante. No sé si tuvo sentido este comentario, pero en algunos casos, por ejemplo, Moisés ni siquiera entró. En este caso, todos llegaron porque esta tierra era para ellos.
Yo pienso que es esperanzador el pensar, si hay dificultades dentro de mi estructura familiar, si quizá alguien que se aleja de la iglesia, alguien que ya no está en la iglesia, y el decir, ay, pero a mí se me prometió. Yo diría, sí,
sí,
se te prometió. De hecho, en el versículo 9, por tanto, yo leí, he obtenido la promesa de que si aquellos que el Señor trae de la tierra de Jerusalén obedecen su mandamiento, prosperarán sobre la superficie de esta tierra. Él no solo dice, yo recibí la tierra, él dice, recibí la promesa. Yo no sé cómo irá a ocurrir, no tengo idea cómo el Señor lo va a hacer, pero cuando somos obedientes y el Señor nos promete una familia eterna, el Señor va a cumplir sus promesas. Y quizás da esperanza el pensar, quizás no va a ser en el momento, en la manera en la que yo espero, pero el Señor cumple sus promesas. Incluso también da esperanza, yo creo, el pensar y decir, quizás me he equivocado, quizás he murmurado, quizás me he alejado del consejo del profeta, pero aún tengo esperanza de poder llegar a la tierra de promisión. Entonces creo que es una analogía de esperanza, que en sí es Cristo mismo.
Y esa analogía de esperanza todavía viene con la promesa de que si nos seguimos esforzando, si seguimos perseverando, vamos a prosperar. Sin embargo, versículo 10, pero cuando llegue el día en que degeneren la incredulidad, después de haber recibido tan grandes bendiciones de la mano del Señor y teniendo conocimiento, etcétera, bueno, la verdad, esa promesa, aunque se te haya dado, si tú escoges, y que en el capítulo 2 vamos a hablar un poquito más acerca del albedrío, nos damos cuenta que a final de cuentas viene a ser una decisión si yo recibo el beneficio de estar en la tierra prometida o de haber recibido la bendición que se me prometió. Todavía depende de mí el continuar perseverando, y no solamente es como la expiación, no solamente porque Cristo murió por mí y ya se me dio, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, la expiación que ya se me dio es el regalo, viene con la promesa de que esa expiación, si yo la utilizo, si la hago mía, si me arrepiento todos los días, me va a permitir regresar a vivir con Dios, porque yo soy libre para escoger la libertad o la muerte, de acuerdo, ya tal vez hablando un poquito del capítulo 2, pero es bien interesante que la promesa está allí, pero depende de nosotros que se aproveche eso o no.
Y en el mismo, no sé, versículo 10 dice que, aquí digo que si llega el día en que rechacen al Santo de Israel, me parece también una analogía interesante porque hablábamos la clase anterior de cómo el Señor iba a preparar en la tierra prometida un lugar donde pudieran haber libertades religiosas para poder restaurar su evangelio. Y cuando Él dice rechazar al Santo de Israel, bueno, sabemos que hubo un rechazo en cuanto a Cristo, cuando en el Antiguo Testamento las personas quisieron tener un rey. Uh-huh. Y el Señor le decía, no, ya tienen su rey. Entonces creo que también viene a darnos a conocer que en esta tierra prometida, también hay en sí un elemento de, en esta tierra, para que se pudiera restaurar el Evangelio, no iban a existir reyes, porque el rey se iba a establecer en Cristo, en la libertad de poder seguirle a Él. Independientemente de donde estén las cosas quizás en el mundo hoy en día, podemos ver que al comienzo de esta nación y la mayoría de nuestras naciones en Latinoamérica vamos a encontrar que hay una fe instaurada en Dios. En Estados Unidos hay muchas frases que dicen, en Dios confiamos. Y vemos que entonces cuando nos hemos acercado a Dios, y lo vemos claramente no solo en Estados Unidos, pero en el continente americano, mientras hemos acercado a Dios, los pueblos han sido bendecidos. Y también lo opuesto, cuando se han alejado, vemos que no han sido bendecidos, no han prosperado como prosperaban antes. Entonces creo que es un buen recordatorio de decir, bueno, debemos reconocer quién es el Santo Israel, el verdadero Mesías, nuestro Redentor.
Y de hecho, en el versículo 11 dice, sí, Él traerá a ellos a otras naciones. Y no nos vamos a meter en tanto de historia aquí, ni mucho menos, pero si nosotros a veces recibimos una promesa y se nos quita, no es por otras naciones, pero es por otras personas o por otras situaciones que nos hacen darnos cuenta que estamos perdiendo el beneficio que se nos había prometido antes. Pero otra vez, no es porque Dios lo quiere, sino porque nosotros decidimos degenerar en la incredulidad. Y allí es donde leí, dice, oh, que despertar. Bueno, en el versículo 12 dice, si al pasar de una generación a otra habrá efusión de sangre y grandes calamidades entre ellos, por lo tanto, hijos míos, hablándole a sus hijos, quisiera que recordaseis, sí, quisiera que escuchaseis mis palabras, que despertaseis de ese profundo sueño del infierno y sacudieses esas cadenas espantosas. ¿A qué se refiere Leí con estas cadenas espantosas, Ariel? Estamos hablando de la incredulidad, estamos hablando de que hay cosas que tal vez nos atan al infierno, pero él dice, dejen estas cadenas, dejen, nos está invitando a hacer algo diferente. ¿Qué es lo que nos está invitando a hacer?
Bueno, no, hay como dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué son las cadenas?
Claro.
Las cadenas espantosas son aquellas cosas que nos van a atar al abismo de angustia, es lo que dice Leí. Esto tiene que ver con el pecado, tiene que ver con aquellas cosas que lentamente, no es que realmente Satanás venga a mi vida, toque la puerta y tenga las cadenas y me diga, hola, te voy a amarrar, sino que lentamente nos empieza a conducir hasta que no nos damos cuenta cuando ya estamos realmente amarrados en medio del pecado. Un pecado que, si nos ponemos a pensar, si yo estoy amarrado en cadena, no es fácil liberarse de esa cadena. Quizás es una cadena que va a darme peso, que me va a dar... No voy a poder caminar bien levantado porque voy a llevar las cargas y el pesar y el dolor que muchas veces trae el pecado. Y vemos que obviamente él les dice, salgan de ese estado, como tienen que despertar y tienen que vencer esas cadenas. Ahora, la verdad es, yo no puedo vencer las cadenas. Quizás yo tomé una mala decisión y ahora estoy ahí entre medio encadenado. Pero la verdad es que las cadenas yo no las puedo vencer, pero... Cristo es quien puede vencer. Entonces vemos que Leí empieza a decir, cuando él dice despertar, está dando realmente una invitación a su hijo de que se acerquen al Salvador del mundo, quien puede liberarlos de cualquier cadena, de cualquier amarre o pesar o dolor que ellos lleven producto del pecado. Sería lo primero. Obviamente entonces va a ser el vencer las cadenas, el vencer el pecado, que es un llamado a acercarse a Cristo. Y obviamente en el 14, cuando él dice despertad y levantaos del polvo. Interesante que diga polvo, porque él va a hacer también una comparación a que él es un padre tembloroso, que ya está viejo, que se está muriendo, que está preparándose para la tumba, lo que dice en el 14. Entonces hace una conexión también del pecado, las cadenas y la muerte, en un sentido de decir, no hay vida en eso. Realmente no hay tan solo no vida, no es vida el estar amarrado en el pecado. No es vida, no hay libertad, estoy amarrado, estoy adicto a algo. Pero en el otro lado, cuando entonces él nos hace esta comparación del polvo, les da a decir, ese no es el camino que les va a dar la vida eterna, que es solo Cristo el que nos puede dar la vida eterna.
Y se me hace interesante que con eso que dices, él, al decir él, yo ya estoy a punto de ir a morir. En el versículo 15 dice, el Señor me ha redimido o ha redimido mi alma del infierno. Y tal vez ya desde aquí él estaba tratando de enseñarles esta parte del plan de salvación, de la redención de una muerte física, pero también del pecado. En este caso tal vez les está hablando de eso y él dice, a mí me redimió el Señor, me ha cambiado. Y la pregunta que tal vez yo haría para cada uno de nosotros, ¿nosotros realmente hemos sido redimidos? Porque ser bautizados no quiere decir que yo he sido redimido. Bueno, tal vez he sido redimido porque Cristo murió por mí, pero yo estoy aceptando esa redención, estoy aceptando ese regalo, esa expiación que me haga cambiar. Mi deseo, versículo 16, es que os acordéis de observar los estatutos y los juicios del Señor. Otra vez, Él les está diciendo, ustedes van a lograr todo esto, pero es por decisión propia. Mi corazón está agobiado de pesar de cuando en cuando, porque he temido por la dureza de sus corazones. Tal vez están hablando aquí con la man Lemuel, pero ¿cuántas veces nosotros, Ariel, hemos tal vez endurecido nuestros corazones porque las cosas no salen bien? Esta amonestación de Leí se aplica muy bien para nosotros. Versículo 19. Oh, hijos míos, que no sucedan estas cosas, sino que seáis un pueblo escogido y favorecido del Señor. Y yo creo que aquí yo podría decir, realmente nosotros somos un pueblo escogido y favorecido. Démonos cuenta de eso, de que Dios realmente nos quiere bendecir, porque Él no maldice. Él realmente quiere bendecirnos.
Yeah. Y una de las maneras en las que leí menciona cómo Él nos bendice. De hecho, saltamos quizás esa frase, pero es una frase que da mucha esperanza y consuelo. En el versículo 15, Él dice, y estoy para siempre envuelto en los brazos de su amor. Tan interesante comparación. Las cadenas, primero, ¿no es cierto?, amarrado, sí, en el pecado, pero luego Él dice, Cristo para siempre te tendrá en los brazos de su amor. Y creo que hay mucha esperanza en eso, en pensar, mira, a pesar de lo que haya hecho, a pesar de quizás lo que esté aún haciendo, tengo la esperanza de que yo puedo ser redimido, de que el Señor tiene sus brazos extendidos hacia mí. Es una frase que se repite un par de veces en el libro de Mormón, que sus brazos estén extendidos, dice sus brazos de misericordia en otras ocasiones en alma. Pero creo que es bueno reconocer que sus brazos están realmente extendidos, que podemos estar envueltos en Él, que Él nos va a cubrir. Esto tiene mucha simbología en cuanto a la expiación. En hebreo la palabra kafar. Entonces, sí, podemos ver cómo Él nos cubre, cómo Él nos va a ayudar, nos va a proteger. Y Él no quiere que pasemos por estas cadenas que nos van a atar. Obviamente, él, de hecho, la ley les dice a sus hijos, En el versículo 20, y Él ha dicho, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra, pero si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia. Me parece muy interesante cómo Él hace esta analogía, leí, entre la cadena que nos amarra, pero también como el Señor que nos puede proteger de esas cadenas y protegernos del pecado. Hay poder en reconocer de que es solo en Cristo que podemos vencer el pecado. Y también hay poder en reconocer de que Él mantiene sus brazos extendidos a todos nosotros. A pecadores y no pecadores, sus brazos están extendidos hacia todos.
Fíjate que en esa comparación que hiciste, y hablando de las cadenas tal vez te atan y no te dejan actuar por ti mismo. Básicamente te controlan y de hecho te ponen, en lugar de protegerte, tal vez alguien más se protegería contigo. O sea, dirían, primero, si algo va a pasar malo, que le pase al que está amarrado, lo ponemos ahí porque él no se puede pasar. Y de hecho, eso es lo que hace Satanás. Te envuelve primero, te ata, y después te deja a tu suerte. En este caso, los brazos de... Cuando te envuelven los brazos de su amor, me imagino casi, casi como hasta un guardaespaldas. Él te abraza. Y si viniera una bala, un dardo maligno del Satanás, él se voltearía y diría, no le va a pegar a él, me va a pegar a mí, porque yo ya pagué por eso. Siempre y cuando le permitamos a él que él nos dé ese abrazo de oso. Cuando leí esta parte, por alguna razón, un abrazo de ese fuerte que cuando sientes que alguien te ama, que dices, ese fue un abrazo de oso. Es como me imagino Jesucristo, pero no solamente con su abrazo, sino también con su protección, defendiéndome, protegiéndome de cualquier, casi casi como esa armadura de la que hablamos en Efesios, que me va a proteger de todas las cosas malas que podrían venir a mí.
Yeah. Y luego, bueno, leí también, obviamente, está siendo muy claro, es muy directo en la manera en la que está hablándole a sus hijos. Empieza, obviamente, despertar, este es el estado de las cadenas del pecado, hay que salir de este estado. Pero en el versículo 21, él continúa siendo muy directo. Quizás es una buena enseñanza para los que son padres, ¿no es cierto?, pensar y decir, bueno, quizás debo ser un poco más directo. Él, como el patriarca de la familia, no va por las orillas, él va directamente al grano. Dice en el versículo 21, y ahora bien, para que mi alma se regocije en vosotros y mi corazón salga de este mundo con gozo por causa vuestra, a fin de que no sea yo llevado con pena y dolor a la tumba, levantaos del polvo, hijos míos, y sed hombres. No le está haciendo... En Chile se dice hacer como nanay, como... Sí, está bien. Leí esta... No, tienen que crecer... Ya el tiempo de ser niños pasó, el tiempo quizás de hacer estos errores que fueron tontos pasó, ahora hay que crecer y hay que ser hombre, hay que actuar en la manera en la que deben actuar en la edad que tienen, hay que crecer. Y es una gran invitación para nosotros para decir, bueno, hay un momento para todo, hay un momento para ser amoroso, un momento para ser cariñoso, pero también hay un momento para ser directo. especialmente cuando estamos enseñando a las personas a las que nosotros obviamente le tenemos más cariño en el mundo que nuestra propia familia.
Y que me encanta esa parte que diga sed hombres. Como tú dices, ya dejamos de ser niños. Y en este caso no es tienes que ser más orgulloso, tienes que ser más fuerte o tratar de presentarte más grande que otros. Más bien, estar resueltos en una sola voluntad y un solo corazón, unidos en todas las cosas para que no descendáis al cautiverio. Cuando nosotros estamos unidos con Jesucristo, cuando nosotros tenemos una sola voluntad, cuando somos uno con Él, entonces es cuando realmente somos hombres. No es cuando estamos mostrando que somos valientes o que somos bravos o que somos violentos. Es más bien cuando nuestra voluntad está alineada con la voluntad de Dios. Y entonces haríamos las cosas que Dios haría o hacemos lo que Cristo haría si estuviera aquí. Eso de ser hombres lleva una gran connotación para hombres o para mujeres. Aquí podría decir, y sed mujeres. Hermanos, hermanas, tenemos que tener nuestra voluntad alineada con la de Dios. Eso es lo que significa ser hombres o ser mujeres.
Uh-huh. Y quizá más que obviamente el como estábamos hablando, ¿no? El traer es la fuerza, tiene que ver con un elemento de humildad.
Sumiso.
Ser sumiso. Obviamente es interesante porque Cristo nos enseñó miles de veces la importancia de volver a ser como un niño pequeño. Pero hay una distinción entre ser un niño pequeño y el seguir haciendo cosas de niños. Y creo que lo que el Señor nos invita a hacer aquí por medio de la I es, bueno, tengo que despertar, tengo que dejar de hacer cosas de niño, tengo que hacer cosas que van a permitirme bendecir también la vida de los que estén alrededor mío. Para Lamán y Lemuel, esto debe haber sido un mensaje chocante y difícil, pero aún más porque cuando vemos en el versículo 24, por ejemplo, no os rebeléis más en contra de vuestro hermano. Bueno, está hablando de Nefi.
Así es.
Para Lamán y Lemuel debe haber sido difícil porque obviamente durante esta cultura en la que ellos estaban creciendo había una marca muy grande en cuanto a la primogenitura.
Así es.
Y que el padre de la familia viniera y dijera, escucha a tu hermano menor. Eso debe haber sido increíblemente difícil. Pero esto es parte de lo que es ser hombre. Él le está diciendo, mira, será tu hermano mayor, tú serás el hermano mayor, no importa. Aquí yo soy el patriarca de la familia, soy el profeta y quiero que actúes como hombre, déjate de actuar como niño. Serás a lo mejor el que tiene la primogenitura porque fuiste el primero en nacer, pero en este momento el que está actuando más como hombre es tu hermano menor. Entonces déjate de pelear en contra de tu hermano mayor, de tu hermano menor, y cuyas manifestaciones han sido gloriosas y que han aguardado los mandamientos desde la época en que salimos de Jerusalén. Ok, ahí hay puntos para Nefi.
Sí.
Porque que Al final de la vida de un padre diga, mira, acabamos de llegar a las Américas, y él diga, desde que salimos de Jerusalén, 8 años más, desde ese momento ha sido obediente. No estoy diciendo que fue perfecto, porque claro, obviamente cometió errores como cualquier otro ser humano, pero me llama mucho la atención cómo leí bien entonces a decirles, esto es lo que significa ser hombre. No estamos hablando de edad, no estamos hablando de quién nació primero o quién nació segundo, estamos hablando de quién ha sido el que ha podido guardar los mandamientos del Señor y durante el tiempo se ha mantenido guardando los mandamientos.
Versículo 28. Y ahora bien, hijo mío, Lamán y también Lemuel y Sam y también vosotros, hijos míos, que sois hijos de Ismael, he aquí, si escucháis la voz de Nefi, lo que estás hablando, no pereceréis. Otra vez, el padre diciéndole, hasta este momento Nefi ha mostrado que él está escuchando mi consejo, y mi consejo viene de Dios. Si lo escuchas a él, no te va a ir mal. Si lo escucháis, os dejo una bendición. Sí, mi primera bendición. Leí, de hecho, no está dejando esta primera bendición a Nefi. Esta primera bendición también de un padre, se la dice, está condicionada en que puedan seguir al que se nombra como profeta, ni siquiera líder o rey, que es lo que Lamán y Lemuel decían, no, es que mi hermano menor se quiere hacer rey de nosotros. No, leí siendo el profeta, y en esta sucesión de el profeta que va ya a partir, Dios llama a Nefi para que sea el profeta, y le dice, si escucháis al profeta, ni siquiera Nefi, te dejo mi primera bendición. O sea, su primera bendición sería una bendición grande que se aplica a nosotros. Ariel, Pepe, si escuchamos al profeta actual, la bendición será tal que prosperaremos en la tierra. Pero aquí no está hablando de su hijo, está hablando del siguiente profeta. Y eso es tal vez lo que ellos no entendían, porque con su mente carnal todavía decían, pero ese es mi hermano menor. Ellos tal vez no entendían que en este momento era, él sabe, él ha visto, él ha confiado, él ha preguntado a Dios y ha sabido todas las cosas que yo sé, y él es quien te puede llevar adelante por un camino recto, pero tienes que escuchar, no a tu hermano menor, sino al profeta. Uh-huh. Y ahí es donde está la gran diferencia.
Ese versículo, el versículo 28, el que podríamos de hecho subrayar o marcar, porque viene a ser en sí entonces el principio de la bendición. Así patriarcal. Es cuando le empieza entonces ahora por nombre, Lamán, Lemuel, Sam y todos vosotros que sois hijos de Ismael, escuchen a Nefi. Es el principio. Entonces, de lo que ahora él va a seguir entregando a cada uno de ellos antes de morir, que va a ser la oportunidad de cada uno reconocer, creo que hasta el capítulo 4, versículo 11, uh-huh, donde él les invita primero, antes de irse, ok, yo ahora me voy, aquí va a estar el profeta, aquí es donde deben poner su confianza, porque él les va a ayudar a venir al Señor. Estudiamos la clase pasada en el capítulo 19, cuando Nefi dice, la razón por la que yo uso Isaías es para poder ayudarle a acercarse al Mesías. Nefi no le importaba la primogenitura, la bendición de la primogenitura. A Nefi lo que le importaba, de hecho también hablábamos cuando la angustia que le partía el alma y el corazón de que su hermano no estuvieran siendo obedientes. Nefi lo que le importaba realmente era eso, era traerlos de vuelta al Señor. No tan solo traerlos a la tierra prometida, que en parte era la promesa del Señor, pero era que volvieran sus corazones, que realmente pudieran obtener esas bendiciones que solo se pueden obtener si es que somos obedientes. Entonces me parece muy interesante, y de hecho la primera parte de la bendición tiene que ver con incluso Zoram.
Que no es ni siquiera su hijo.
Donde él le dice a él, bueno, en el versículo 30, aquí tú eres el siervo de Labán, no obstante has traído desde la tierra de Jerusalén y sé que tú eres un amigo fiel de mi hijo Nefi para siempre. Me llama la atención porque si él fue un amigo fiel, entonces nos deja ver entre líneas quizá un poco más de lo que ocurrió en esos 8 años en los que ellos estuvieron viajando a la tierra prometida. Es interesante porque la tierra prometida, viajaron en barco, no sabemos exactamente cuánto tiempo fue en el barco.
Pero si hiciéramos este viaje, sí llevaría casi un año en los barcos de aquel entonces con solamente velas.
Y vemos también obviamente que eran 8 años en el medio del desierto, trabajando, tratando de llegar a la tierra prometida. Pero me llama mucho la atención porque quizás no tenemos todos los detalles en cuanto a Zoram, pero yo puedo reconocer que en el periodo de tiempo en los que ellos viajaron hasta la tierra prometida, ha sido un fiel amigo de Nefi. Eso quiere decir que quizás era alguien que lo protegía, que lo apoyaba, alguien con el que él podía contar. Y hablamos, creo, hace un par de semanas atrás, en cuanto a la importancia de sostener a nuestros líderes, y creo que Zoram se transforma obviamente en parte en eso. Y parte de la bendición es, porque has sido fiel, tu posteridad será bendecida. Quizás entonces si yo estoy sosteniendo al profeta, mi posteridad también va a ser bendecida, tal como lo fue con Zoram.
Y bueno, y la cosa aquí es que mi posteridad va a ser bendecida, pero yo primeramente, bueno, si escucho al profeta, pero es que yo he decidido ver las cosas que el profeta está tratando de hacer. Y en este caso yo creo que Zoram se dio cuenta, Nefi lo único que trató es buscar carne, ir a cazar, construyó un arco nuevo después de que se rompe su arco en la clase anterior. Él ve que construye un barco. Todas las cosas que Nefi estaba haciendo no eran para su beneficio. Y
Exclusivo,
claro, sino era el de todos. Uh-huh. Y ahorita, por ejemplo, en el tiempo de ahora, muchos de los que dejan la iglesia dicen, es que tu profeta quiere hacer esto y que te manda y te dice. Pero yo no veo que el profeta tenga un beneficio exclusivo de él. Más bien lo que él está diciendo es, escucha la voz de Dios por medio de nosotros para que pueda regresar a vivir con él. Nefi estaba haciendo lo mismo. Él no decía, véanme a mí. Más que nada es, yo estoy tratando de ayudarlos a regresar a la presencia de Dios.
Uh-huh. Y le menciona en el 32, así pues, si guardáis los mandamientos del Señor, Él ha consagrado esta tierra para la seguridad de tu posteridad con la de mi hijo. Parte de esa profecía sabemos que se cumple, porque cuando literalmente la familia se divide luego de la muerte de Leí, sabemos que Nefi se va con él. Uh-huh. Y es interesante ver cómo entonces, obviamente el Señor no quería que la familia se dividiera, Leí no quería que la familia se dividiera, pero en algún momento quizás me gustaría ser recordado un poco como Soram, alguien que fue fiel al profeta, alguien que fue fiel en guardar los mandamientos, en sostener, en apoyar. Y esa es la manera como vamos a obtener también bendiciones nosotros y nuestra posteridad. Entonces, la bendición de Soram es una bendición bien interesante porque no era miembro de la familia. Pero luego empezamos en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 es donde empezamos ahora directamente, ya pasamos las amonestaciones a Lamán y Lemuel. Esta es la razón por la que los amonesté, porque quiero que puedan liberarse de las cadenas. Y ahora empieza entonces la bendición exclusiva a Jacob.
Jacob
fue uno de los hijos quien nació
en el desierto.
En el desierto. Uh-huh.
En su tribulación.
Y podemos reconocer, obviamente, él no creció como Nefi, como Sam, como Lamán, como Lemuel, en la tierra de herencia. Quizás no conoció las regalías de la vida o las comodidades de la vida que Leí quizás pudo llegar a tener en Jerusalén, que tiene que ver que esa parte en por qué él le menciona las aflicciones, porque quizás Leí no le pudo dar todo lo que le dio a su otro hijo, pero al final quizás la pregunta sería, ¿les dio más?
Pues yo diría que lo que le dio, está en el versículo 2, dice, uh-huh, tú conoces la grandeza de Dios. Y a veces pensamos, tal como tú lo decías, él no conoció las riquezas, no conoció todo, pero estando en el desierto, en las tribulaciones de esta familia, tal vez Jacob vio la mano de Dios al su padre Leí decirle, recibimos esta bendición por Dios, o hoy tuvimos de comer porque Dios lo proveyó. Jacob no recibió las riquezas, no recibió las comodidades de Jerusalén, pero sí recibió algo muy grande, uh-huh, que tal vez, y otra vez aquí, regresando un poquito a Jerusalén, yo no sé qué tanto vio Lamán y Lemuel por las riquezas que tenían, tal vez eso le cegó a no ver la grandeza de Dios. Y a veces, esto me trae un punto interesante rápido, de que a veces nosotros, cuando tenemos menos, cuando estamos más afligidos, es cuando más necesitamos a Dios. Y no estoy diciendo aquí que las riquezas son malas, porque si queremos servir, el bienestar económico, el bienestar temporal, nos ayuda a poder servir. Sin embargo, tengo un amigo que dice, es que los ricos no necesitan a Dios, porque realmente no se tienen que preocupar de qué van a comer, no se tienen que preocupar de qué van a vestir, no se tienen que preocupar qué les va a pasar mañana a sus hijos, ellos van a estar bien. Pero los que tal vez no tenemos mucho, somos los que necesitamos a Dios. Y en esta ocasión, Jacob dice, tú conoces la grandeza de Dios, porque realmente, de donde estábamos en Jerusalén, a lo que hemos vivido en el desierto, tú has vivido en la parte más difícil, tal vez, de nuestra vida.
Uh-huh. Ya, incluso viendo cómo la familia se está separando. Pero, él creció en el medio
del conflicto,
de esta dicotomía entre obedecer y no obedecer, bendecir, no bendecir, el amarrar a Nefi.
A su hermano, sí.
Obviamente, crecer en ese medio fue algo difícil para él. Pero a pesar de que fue difícil, si él realmente llegó a conocer la grandeza de Dios, es porque él escogió escoger esa grandeza. Él podría haber escogido, ¿saben qué? Ya, pásenme los cordeles, las cuerdas. Yo voy a amarrar a Nefi contigo. Pero no vemos eso en él. Entonces vemos que obviamente escogió la mejor parte de la porción. Es que fue él, a pesar de no tener mucho, quizás podríamos decir materialmente, él pudo reconocer la mano del Señor en el viaje. Y fue parte de lo que hacía Nefi. Nefi reconocía la mano del Señor aunque las cosas se pusieran difíciles. Me llama también la atención lo que le dice en el versículo 3. Porque dice, por consiguiente, tu alma será bendecida y vivirás en seguridad con tu hermano Nefi. Ok, ahora empezamos a ver otra profecía.
Así es.
Él va con la división con Nefi. Y tus días se emplearán al servicio de tu Dios. O sea, bendición patriarcal en sí.
Uh-huh.
Si tú escoges estas cosas, va a seguir construyendo el reino. Por tanto, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor. Okay, y esa es la frase. Es interesante. ¿Qué nos enseña esa frase en cuanto a la redención? Yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor. Quizá algunas personas, ¿somos salvos o no somos salvos? O podríamos incluso ir a la Biblia con preguntas de, ¿somos salvos por fe? ¿Somos salvos? ¿Por qué somos salvos?
Fíjate que yo si pudiera contestar eso, y tal vez aquí tratando de aventurarme un poco en la respuesta, leí y le dice, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor. Y si lo pusiera con un medidor de cómo sé yo si estoy redimido a causa de esa justicia, de acuerdo a lo que estoy viendo, es si sigo al profeta. Leí, dice, vivirás en seguridad con tu hermano Nefi. Tus días se emplearán. Pero yo sé que tú estás redimido porque sé que crees, primero en mis palabras, que soy el profeta actual, soy tu padre, pero también estás creyendo en el profeta que va a estar después de mí cuando yo me vaya. Entonces, otra vez, hay muchas cosas que nosotros hacemos, como por ejemplo, el vestir el garment que entramos al templo, en la pregunta o en la, sí, en la entrevista del templo, es una expresión externa del compromiso interior que yo tengo de seguir al Salvador Jesucristo, el llevar el garment. En este caso, tal vez, yo podría considerarme redimido si es que sé y sigo la admonición del profeta porque no estoy siguiendo al profeta. El profeta es el representante de Dios aquí en la tierra. Y si yo sé eso, entonces tal vez sería una forma de que yo pudiera darme cuenta si he logrado ese cambio en mi vida, si he logrado esa confianza de creer que Dios tiene un profeta aquí en este tiempo. Uh-huh. No sé.
Ya, me hace pensar en el poder redentor de Cristo. Quizás leí, estaba enseñando a su hijo que Cristo ha redimido y la expiación en sí es una expiación eterna e infinita. Que obviamente ya en sí, esa expiación es la que me salva. Es Cristo por medio de la expiación quien me salva. Yo no me puedo salvar a mí. Tu hijo no te puede salvar a ti mismo. Es la redención de Cristo. Es Él. Es solo Él. Y no es tampoco algo como... Y creo que para allá van parte de la doctrina, pero la redención no es algo que yo gane. No es algo que, oh, yo hice A, B, C, D, E, oh, redención.
Ya me la gané.
Yo creo que él cuando habla de esa manera y él le dice, ya ha sido redimido, él le dice, es por la expiación de Cristo. Pero también recordemos, Cristo aún no ha ni siquiera nacido en el mundo. Y hablamos de eso hace un par de semanas.
Sí.
Es impresionante para mí ver cómo en el libro Mormón, desde el primer profeta que aprendemos en el libro Mormón, él predica de la expiación como que ya hubiese ocurrido, aunque ni siquiera ha ocurrido, pero él habla como que ya hubiese ocurrido. Y me encanta leer cómo en su enseñanza, aquí en este caso Jacob, él viene a enseñar, es solo por medio de la redención de Cristo que vamos a poder recibir salvación. No hay otro. Y de hecho en el versículo 4, al final del versículo 4, y la vía está preparada desde la caída del hombre y la salvación es gratuita. O sea, la salvación está disponible para todas las personas. Y es Cristo quien nos da la redención. Yo no me gano la redención, no me gano la salvación. Es Él quien la ofrece a todas las personas, pero la pregunta quizás sería, ¿cómo yo estoy obteniendo parte de este don de Dios? Porque al final la salvación es un don de Dios. Doctrina y Convenios 6, versículo 13. ¿Cómo entonces yo hago parte? ¿Cómo es que yo participo de la redención del Señor?
Pues es por decisión. Y si los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. En este caso, si le cambiáramos el bien del mal, ¿es para escoger la redención o no? A final de cuentas, Cristo es el único que nos salva, pero si nosotros no aceptamos ese regalo, a final de cuentas viene siendo nuestra decisión. Venimos siendo nosotros y... somos los que vamos a decidir si quiero seguir a Cristo, si quiero ser redimido, si quiero estar contigo, porque Cristo no va a forzar a nadie. Es gratis toda esta salvación, toda esta redención, pero no me van a forzar a que yo la reciba, a que yo la tenga. Uh-huh. Yo tengo que decidir por mí mismo seguir a Cristo y sus enseñanzas.
Uh-huh. Y el versículo 6, por tanto, la redención viene en el Santo Mesías, y por medio de Él, porque Él es lleno de gracia y de verdad. No hay otro nombre,
así es.
No hay otra manera, y no es por medio de tus méritos, es solo por medio de Cristo que nosotros vamos a poder recibir la redención. Ahora, el versículo 7 nos da una, podríamos decir, unas pistas de cómo entonces podemos acceder o aceptar este don de redención. Y aquí él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado para satisfacer los fines de la ley por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Aquí viene, yo creo, entonces la clave. Yo puedo acceder a ese don de la redención si yo estoy con un corazón quebrantado y con un espíritu contrito. ¿Cómo podría explicar o cómo explicaría a alguien que le qué significa tener un espíritu contrito? ¿Qué definición o de qué manera lo describiría?
Yo creo que si le dijera a alguien un espíritu contrito sería básicamente que mi espíritu esté lo suficientemente sensible o que yo pueda aceptar en mi espíritu de que Cristo me ha salvado. Un corazón quebrantado y el espíritu contrito es el corazón cuando está quebrantado. Y de hecho lo hablamos en una clase en la que te invité el año pasado, acerca de que el corazón quebrantado es cuando nosotros nos hemos permitido arrepentirnos, hemos sentido el deseo de cambiar y nuestro espíritu está casi casi deseoso de aprender y de recibir todas las cosas buenas que vienen de Dios. El espíritu contrito es más que nada que se hace tal vez pequeño para dejarse engrandar o engrandecer por las cosas de Dios.
Creo que tiene que ver con tener un corazón abierto, el tener lugar en mi corazón para que obviamente Él pueda efectuar un cambio en
claro.
mí, para que por medio de su expiación yo pueda cambiar, yo pueda transformarme, yo pueda ser una persona nueva. Muchas veces he pensado en el simbolismo que quizás esto puede tener incluso dentro de un matrimonio mismo. El tener un corazón quebrantado, el estar dispuesto a no trabajar por mí solo. Ya no soy yo y mis prioridades o lo que yo quiero obtener en la vida, sino que tiene que ver con el trabajar junto, el estar abierto, el estar dispuesto, el ser sumiso. Quizás esto va un poco a lo que hablamos hace un momento, en lo de ser hombre, ser mujer. Ser lo suficientemente humilde para decir, yo dependo de Él. Yo no puedo hacerlo solo y necesito de su ayuda. Yo por mí mismo no voy a poder obtener la salvación ni redención. Entonces voy a necesitar tener un corazón abierto y dispuesto para poder decir, ok, necesito que ahora puedas ayudarme a cambiar mis deseos, mis pensamientos para alinearlos junto a los tuyos.
Versículo 8. Uh-huh. Ninguna carne puede morar en la presencia de Dios sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el Espíritu de la Resurrección. Nosotros dependemos en todo de Él. Y eso que dices de que podamos estar en comunión, que podamos depender, de que podamos aceptar que dependemos de Él, es porque no hay otra forma de que nosotros recibamos esa redención. Ninguna carne puede estar en la presencia de Dios a menos que acepte y permita a Cristo cambiarle su corazón, cambiarle su forma de hacer, básicamente no tener el deseo de obrar más mal, como en el discurso del rey Benjamín, el hecho de que nosotros cambiemos, pero solamente cambiamos si permitimos a Cristo que nos cambie.
Me encanta también la frase que él le da al final del versículo 7, donde dice, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley.
No hay nadie
esto,
más.
Esto me hace pensar, la ley quizás va a decir, este es el final, usted se equivocó, lo siento, aquí está su consecuencia.
Sí.
Pero me encanta la frase donde nadie puede satisfacer los fines de la ley, nadie más. Solo Cristo puede venir y decir, cualquier ley, cualquier consecuencia que sea, yo puedo satisfacer esa ley. Me encanta el pensar de que Cristo también, uno de los títulos de Cristo es la ley. Cristo, uh-huh. Cristo dio la ley y Cristo, porque Él es la ley. Él conoce la ley, Él puede invitar a su pueblo a obedecer porque Él no solo escribió, pero porque Él es en sí la ley. Entonces no existe ninguna otra manera en la que yo pueda decir, no, yo no tengo esperanza en mi vida por lo que yo haya hecho. Bueno, la verdad es que Cristo está diciendo, no hay nadie más que pueda satisfacer los fines de la ley que yo.
Pero si eso es así, y tal vez ahorita que lo estoy escuchando y todos los que estamos viendo esta lección, tal vez podemos sentir que realmente así es, que Cristo es quien me salva, es quien me transforma. ¿Por qué no lo sigo si lo estoy sintiendo y si lo estoy entendiendo ahorita? Yo realmente creo que he tenido otra confirmación de que así es y de que Cristo es quien me va a salvar. Pero en el versículo 11 dice, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Pues de otro modo, mi primer hijo nació en el desierto, no se podría llevar a cabo o a efecto la rectitud, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto, por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Yo ahorita mismo me di cuenta y te digo, vuelvo a recibir ese testimonio. Cristo es todo, Él me salva. Pero mi parte carnal me dice, oye, no vayas a la iglesia, hay cosas más buenas los domingos. Esto tal vez te puede salvar cuando ya te vayas a morir, no lo aceptes ahorita. Es necesario que haya una oposición para que yo pueda disfrutar realmente este don que se me ha dado. Eso se me hace muy interesante porque todos ahorita tal vez estamos sintiendo que sí, yo quiero seguir a Cristo ahora. Pero esta oposición me está jalando hacia otro lado. ¿Cómo puedo resolver este dilema en el que yo quiero hacer las cosas buenas, pero me presentan una oposición y esa oposición se ve muy, muy, muy bonita en muchas ocasiones?
Quizás la respuesta vendría de vuelta a donde estábamos recién, con el mantener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Si yo no entiendo que yo dependo de Él, yo dependo de Cristo. Mi salvación depende en Él.
O sea que estás hablando, por ejemplo, dirías tú que la oposición solamente le damos cabida a la oposición cuando somos orgullosos, básicamente cuando en lugar de tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito, que sería ser sumiso y humilde, decimos, ah, no, yo soy un poquito mejor o yo puedo hacer las cosas mejor. Sería una buena comparación decir que tal vez estamos dejando de ser sumisos y nos convertimos en orgullosos cuando nos acercamos más o decidimos seguir la oposición.
Yo creo que parte del por qué necesitamos oposición es para poder enseñarnos que de quién dependo. Si yo no entiendo que dependo de Cristo y que todo lo que yo haga en esta vida dependo en Él, entonces al final del día fue Harold Bilie el que escribió y dijo, si al final del día no escogiste a Cristo, no va a importar qué fue lo que escogiste.
Sí.
Entonces me hace pensar en la oposición me ayuda a crecer, me ayuda a aprender, pero también me ayuda y me enseña en quién es el que yo dependo. Yo necesito de un salvador, porque por mí mismo no puedo ser salvo. Es como la razón por la que encontramos ley ahora enseñando en cuanto a la caída de Adán y Eva, va relacionada de la misma manera. La caída de Adán y Eva nos viene a reconocer la importancia del, mira, tú tienes la oportunidad de escoger, pero van a haber oposición en tu vida. Y en el reconocer la oposición es donde tú vas a reconocer que necesitas a un salvador. Porque si escoges lo incorrecto, entonces ¿cómo vas a poder sobrellevar las consecuencias de esa mala decisión? ¿O cómo vas a poder volver a empezar esa mala decisión que tomaste? Es porque si entendemos que dependemos de Él, en Él, entonces yo voy a empezar a tomar las decisiones que me van a ayudar a obtener las bendiciones que Él prepara para mí.
Versículo 16. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo. Y solamente leo esto por lo que tú dices. Realmente, ya hablando de Adán y Eva y todo lo demás, pero a final de cuentas sigue siendo nuestra decisión de decidir si vamos a tomar del fruto prohibido, que está en oposición al árbol de la vida, de acuerdo al versículo 15, o voy a escoger lo que realmente me acerca a Cristo, si voy a depender de Él. Continuando con el versículo 16, de modo que el hombre no podía actuar por sí mismo a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Y aquí se me hace interesante porque estas dos cosas son dos opuestos, ¿ok? es bueno y malo. Lo bueno nos jala porque nos hace sentir bien, sabemos que esto es lo correcto, queremos seguir a Cristo, pero lo malo, aunque es opuesto y sabemos que es opuesto, el cuerpo y lo que estamos tratando aquí de entrenar o de domesticar es nuestra carne. Y estas cosas que son carnales también nos jalan a pesar del gran deseo que yo tenga de seguir a Cristo. Y allí afuera, en nuestros barrios, los hermanos que nos ven, todos nosotros creo que sufrimos de este gran dilema. Quiero seguir a Cristo, pero la carne es débil. ¿Hay esperanza?
Oh, yo creo que mientras testifiquemos de Él, va a haber esperanza. Incluso cuando...
No, a pesar de que siempre esté escogiendo lo carnal.
Bueno, van a haber consecuencias por escoger lo carnal. Y es parte del por qué deben existir estas consecuencias. Si no hubiera oposición, no existirían consecuencias. Si no existieran consecuencias, entonces, ¿cuál es el propósito de escoger? Porque entonces alguien podría escoger por mí y yo podría decir, ah, ya, tú me lo escogiste.
Nosotros hablamos de mucho de los jóvenes, y te interrumpo porque esta es una conversación que a veces como jóvenes, nosotros en nuestros barrios y demás escuchamos. Ah, es que te debes de arrepentir de este pecado y dejar de hacerlo. Y Elder Brad, o el hermano Brad Wilcox en su discurso que dio a BYU de que su gracia es suficiente, él dice, cuando hablaba con esta joven de BYU, dice, sí, pero yo sé que tengo que hacer estas cosas buenas y me arrepiento y mañana lo vuelvo a hacer. Me arrepiento y mañana lo vuelvo a hacer. Y me vuelvo a arrepentir y lo vuelvo a hacer. Y es allí a veces donde nuestros jóvenes, donde nuestros hijos dicen, se quedan con su evangelio, se quedan con su plan de salvación, yo me voy porque esto es muy difícil. ¿Qué le podemos decir a estos jóvenes que están luchando con me arrepiento y vuelvo a caer? Me arrepiento y vuelvo a caer. Me arrepentí y volví a caer.
Yo creo que entender arrepentimiento en sí, obviamente la palabra es volver, darme la vuelta, claro, hacia Él, no es el dejar de hacer algo. Es el cambiar, el permitir que Cristo me ayude a cambiar a mí. Si yo dejo de hacer algo, ¿es realmente arrepentimiento el dejar de hacerlo si realmente yo no he cambiado? El Señor nos da oportunidades de arrepentirnos porque nos da oportunidades de crecer y de cambiar y de escoger lo que es bueno para nosotros, lo que nos va a bendecir. Pero cuando simplemente estamos pidiendo no hacer la acción, ¿qué cambio realmente ocurre dentro de mí? ¿Qué podríamos entonces añadir en cuanto a lo que hablábamos del corazón quebrantado? Bueno, ¿estoy más pendiente de la acción o estoy más pendiente en cuanto a lo que significa obtener la gracia del Señor?
¿O qué estoy aprendiendo de cada vez que caigo? Y esa es la situación. A mí me encanta cómo lo estás explicando, Ariel, porque nuestros jóvenes a veces dicen, Padre, ayúdame a dejar de hacer esto. En lugar de decir, Padre, no quiero caer, pero si llegara a caer, ayúdame a aprender algo y a poder aplicarlo para que la siguiente vez yo sea más fuerte y no caiga. El hecho de dejar de hacer algo no lleva ninguna consecuencia más que marcar una lista de decir, ya, no lo hago. Si no cambia nuestro corazón, el hecho de dejar de hacer algo no nos va a ayudar a encaminarnos de regreso a vivir con Dios porque no hemos sido cambiados.
Bueno, y es ahí donde encontramos el gozo. Que en sí, obviamente, saltamos al versículo.
Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Versículo 25.
Yo no podría experimentar el gozo en mi vida si yo no cayese. Si yo no cometiera un error y si yo no pudiera cambiar y crecer, entonces no podría experimentar el gozo. En sí la oposición va a venir a ayudarme a enseñar de que de que hay esperanza y que puedo cambiar, pero esa esperanza viene únicamente en Cristo. Es por eso que siempre van unidos. Tenemos la creación, la caída y la expiación de Jesucristo. Son los tres pilares fundamentales. Si vamos a enseñar el plan de salvación, esos son los tres pilares del plan de salvación. Es porque si yo no entiendo por la razón por la que fui creado, que fue obtener oposición en mi vida, y que va, la palabra sería... que es algo inherentemente, ¿no es cierto?, el escoger, voy a equivocarme. Dios sabía que me iba a equivocar. Yo no soy perfecto. Yo me he equivocado en mi vida y de seguro me voy a equivocar hoy y mañana y voy a seguir equivocándome. Pero entonces, ¿cómo puedo volver a la presencia de Dios si siempre me equivoco?
Con esto que estamos hablando, ¿le estamos dando permiso a alguien de que peque para que pueda sentir gozo?
No. Estamos diciendo...
Y eso es lo que hay que aclarar, porque a veces dicen, el hermano Cuadra o el hermano Pepe dijeron que mientras yo peco, yo puedo sentir gozo. No, es que eso no es. Bueno, continúa.
El sentido de cuando yo tome una mala decisión, voy a necesitar del Salvador del mundo para poder vencer las consecuencias de esa mala decisión. Pero es por medio de Él también, y exclusivamente en Él, en el que yo voy a poder también recibir la redención, lo que me va a ayudar a cambiar dentro de mí para no volver a tomar esa mala decisión. Pero hubiese sido muy fácil quizás para Dios decir, ok, Adán, Eva, aquí están, ahí está el árbol, coman del árbol, apuren un poco para que empecemos el proceso. Sí. Bueno, al final del día, si esa hubiese sido la razón, Adán y Eva podrían haber vuelto a Dios, sacaba el mundo, sacaba juicio final. Y él dice, veo tus decisiones. Bueno, lamentablemente porque comiste de ese fruto, entonces tú no vas a poder estar en mi presencia. Bueno, Adán y Eva podrían decir, bueno, tú me dijiste que comiera.
Claro.
Pero la verdad es que Dios nos da la opción para que nosotros también en la opción podamos reconocer y aprender la necesidad del Salvador en nuestra vida.
Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Dios no le dijo, como tú dijiste, a Eva, ve y come del árbol. Le presentó las opciones, aquí está este, aquí está el otro. De este no comas, pero se te es concedido que tú decidas por ti mismo. Y aunque a veces nosotros pensamos, es que a menos que yo caiga, no voy a conocer el gozo. Esa es una de las mentiras que Satanás trata de decirnos, porque él busca que todos seamos miserables como él. Imagínate, muchos dicen, es que más aprende el que peca y después se arrepiente. En una ocasión, y yo no recuerdo si fue Hubie Brown, no recuerdo quién fue, de dónde lo leí, pero él decía, tú joven hermano o hermana, que se ha abstenido de hacer algo incorrecto, de haber pecado, le aseguro que tal vez ha sufrido tanto por luchar con su cuerpo como aquel que ha caído y ha experimentado las consecuencias de las malas decisiones. No es cierto que uno tenga que caer para saber cuál es el gozo. Cuando uno se mantiene firme, cuando uno se mantiene recto, cuando uno dice, yo escogí y vencí la parte carnal, el gozo que se siente de decir, wow, con Dios lo puedo hacer, es, yo creo, aún más grande que caer y arrepentirse. A final de cuentas, los dos tal vez nos van a llegar a conocer el gozo, porque a final de cuentas la expiación nos ayuda a llegar al mismo lugar si es que lo decidimos. Pero el hecho de que nosotros nos mantengamos fuertes y lo podemos lograr con Cristo es por lo que nos debemos esforzar. No debemos de creerle a Satanás que para conocer el gozo tenemos que pecar. Esa es una gran mentira. Uh-huh. Es parte del plan, pero no quiere decir que sea la verdad que Dios enseña.
Uh-huh. Y necesitamos también ayudar a las personas a reconocer de que el gozo que obtenemos por medio de Cristo, el gozo que podemos llegar a obtener luego de haber caído, o el gozo que obtenemos por obedecer sin haber caído, no es tampoco algo que nosotros ganamos. Hablábamos hace un rato en cuanto a la redención y que no es algo que yo gane. Dios quiere que obtengamos gozo en nuestra vida, y es por eso que Él ha proveído a un Salvador. Es por eso que nos ha dado a Cristo. Es porque por medio de Cristo vamos a poder obtener el verdadero sentido y elemento de lo que significa tener gozo. Imaginen a Adán y Eva. El mundo entero critica que si no fuera por Adán y Eva estaríamos todavía en el Jardín del Edén, felices con... Bueno, no estaríamos ahí.
Ni siquiera existiríamos.
Y la verdad es que el gozo que deben haber experimentado al entender de que ellos podrían volver a la presencia de Dios solamente fue entregado por medio de Cristo. Porque Cristo, por medio de su sacrificio expiatorio, iba a poder permitirles volver a la presencia de nuestro Padre Celestial.
Y fíjate que con eso que estás diciendo, a veces nosotros malinterpretamos y decimos, es por su transgresión que sabemos que podemos regresar a vivir a Dios. No, es porque después de que transgredieron, se dieron cuenta de que por Cristo es la única forma de que esa transgresión que se cometió puede ser limpiada y puede ser quitada para regresar a vivir con Dios. No fue por haber transgredido. Es más bien por esa transgresión que necesitamos a un Cristo. Y es por Cristo que podemos regresar a vivir con Dios. Yeah. ¿Sí me explico en esa parte? Yeah,
yo creo que una imagen bien, podríamos decir, didáctica o buena para reconocer lo que estamos hablando sería cuando Adán y Eva se les expulsa del jardín, se da el mandamiento que ellos deben ser vestidos para al mundo terrenal. Pero interesante, porque si fueron vestidos en túnicas de pieles, tuvo que haber un sacrificio de por medio para que ellos pudieran vestirse.
Alguien tuvo que morir.
Entonces, desde el principio, con la caída de Adán y Eva, Cristo ha sido la esperanza. Cristo ha sido la esperanza de que podemos estar cubiertos en Él, como hablábamos también de la expiación, pero también Cristo es la esperanza de protección, de guía, de ayuda durante estos desafíos que vamos a vivir mientras estemos enfrentando la oposición. Pero sin la oposición y sin la oportunidad de escoger, realmente nunca vamos a poder depender 100% de Él.
Estas túnicas de piel o estas vestimentas para entrar al mundo, que es el amor, es la expiación de Cristo, tal vez lo podemos comparar otra vez con los brazos del amor, que Cristo nos abraza, que nos quita las cadenas, que nos ata, pero sus brazos nos cubre, así como Adán y Eva fueron cubiertos por esa expiación cuando fueron expulsados del jardín.
Y es ahí donde está el fundamento, la parte central del gozo que llevo en mi vida, el gozo de saber de que existe un Salvador quien dio su vida para poder ayudarme cuando quizás me equivoque, pero también un Salvador que me cubre durante este periodo en el que yo estoy trabajando, en el que yo estoy viajando, en el que yo estoy llegando a la tierra prometida. Entonces creo que si nuestro enfoque siempre está en Él y en nuestra dependencia en Él, incluso cuando hayamos cometido errores, vamos a poder reconocer que podemos recibir redención y salvación.
Ariel, gracias por todos estos pensamientos y gracias por tal vez este testimonio y este conocimiento que las Escrituras nos han dado. Creo que con este pensamiento de saber que Cristo nos abraza, que Cristo nos cubre, que su expiación nos ayuda a limpiarnos, creo que con esa esperanza podemos empezar esta semana y podemos saber que Cristo hizo todo esto porque sabía que somos imperfectos, porque sabía que que la parte carnal es difícil de controlar en algunas ocasiones. Sin embargo, Él dijo, Pepe, Ariel, hermano, hermana, yo he venido para que si decides arrepentirte, puedas ser limpio. Qué gran testimonio tengo eso, y ese es mi testimonio, Ariel, de que sé de que por su expiación, Él nos va a salvar. Así que, Ariel y hermanos y hermanas, la invitación es: acerquémonos a Cristo, aceptemos su expiación y sepamos de que no es por nuestra transgresión que regresamos a vivir con Dios. Más bien es por el gran amor de Dios que mandó a su Hijo unigénito, que murió por mí, por ti y por cada uno de nosotros, que vamos a regresar a vivir con Él. Es por Cristo por quien vamos a ser salvos. Y es lo que compartimos el día de hoy en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.